Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimado radio oyente de Radio Martí. Bienvenido a su programa Entre Dos Ríos. Como de costumbre, pasamos a Washington, donde desde el Buró de Radio Martí, nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información que surge en la capital estadounidense.
Congresistas republicanos conmemoraron el Día de la Independencia de Cuba y usaron la oportunidad para advertir a los estadounidenses de los peligros del socialismo. En una conferencia de prensa en los terrenos del Capitolio en Washington, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, declaró que el Día de la Independencia de Cuba debería ser un día feliz, pero que desafortunadamente era un recordatorio de que Cuba no es un país libre. Asimismo, añadió que él y sus colegas republicanos presentes en la conferencia de prensa querían reafirmar su compromiso de apoyar al pueblo de Cuba y a los que luchan por la libertad y la democracia.
This should be a happy occasion. Sadly, today is a somber reminder.
Él dice que debería ser una ocasión feliz. Lamentablemente es un día sombrío, un recordatorio de que Cuba no es libre. Dice que su valiente pueblo sufre por el despiadado régimen comunista que los despoja de sus derechos, su autodeterminación y su futuro. Dice que en ese aniversario reafirman su compromiso de apoyar al pueblo de Cuba y a todos aquellos que luchan por la libertad y la democracia en todo el mundo. Él dice que la libertad significa protegernos a nosotros mismos, nuestras familias y comunidades, practicar la libertad de expresión y autodeterminación, no suprimirla con violencia y buscar la felicidad, no sofocarla. Dice que los estadounidenses tienen la bendición de disfrutar de estas libertades, pero tristemente los cubanos no, ya que el socialismo nunca practica lo que predica. Y que le alarma cuando los demócratas utilizan la retórica socialista y promueven políticas socialistas. McCarthy acusó a los demócratas de querer censurar y restringir la libertad de expresión y de querer redistribuir el dinero ganado por los contribuyentes. Por su parte, el congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, calificó al gobierno cubano de amenaza. Él dice que hoy una dictadura socialista y comunista reprime y asesina al pueblo cubano. Dice que esa dictadura es una amenaza, no solamente para el pueblo cubano, sino también para el hemisferio, para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que es crucial que Washington continúe su solidaridad con el pueblo cubano y no con el régimen que reprime. Opina que sería un grave error eliminar o debilitar las sanciones en un momento en que el régimen sigue reprimiendo. Él dice que cuando la gente habla sobre socialismo como panacea y luego también cuando le dicen que en Estados Unidos nunca puede suceder, se recuerda de la gente de Venezuela, que fue un país con una larga tradición democrática, un país rico, el más rico de América del Sur, un lugar donde el socialismo y el comunismo nunca podían afianzarse. Pero ahora ese país rico es el lugar del cual se han ido más de 1.5 million de refugiados. Dice que es un lugar de violencia donde no hay derechos humanos. El congresista Díaz-Balart también envió un mensaje en español.
Cuba llegó a tener su independencia y ahora, desafortunadamente, por más de 6 décadas, está nuevamente esclavizado por un régimen asesino totalitario, corrupto. Y ahora no es el momento de alinearse al régimen, eliminando o tratando de debilitando las sanciones. Es el momento de mantenerse firme con el pueblo cubano.
También presente en la conferencia de prensa la congresista Nicole Maliotakis de Nueva York, cuya madre salió de Cuba en 1959. Ella expresó que quiere ver nuevamente a una Cuba verdaderamente libre.
I'm here today to warn the American people.
Dice que está presente en la conferencia para advertir al pueblo estadounidense sobre lo que podría suceder potencialmente si no se lucha para preservar las libertades y el sueño americano para generaciones futuras. Dice que algunas de las cosas que escucha que le proponen los colegas demócratas son bastante aterradoras, como por ejemplo añadir más jueces a la Corte Suprema. Por su parte, el congresista Carlos Jiménez, que nació en Cuba, dijo que la isla no era libre y recordó que decenas de miles de personas han muerto tratando de abandonar la isla. Él dice que él puede hablar de las cosas que pasaron cuando Castro tomó el poder. Primero se perdió la libertad de portar armas, se perdió la libertad de prensa, de expresión y se era adoctrinado.
Cuba isn't free.
Él dice que Cuba no es libre y se le puede preguntar a millones de personas que viven ahí. Él dice que decenas de miles de personas han muerto tratando de irse y pregunta, ¿qué país obliga a su gente a quedarse y no les da el derecho a irse? Dice que si se le pregunta a la congresista demócrata Ocasio-Cortez y a su grupo, Cuba es el paraíso, hay igualdad. Él dice que todos son iguales, igualmente desdichados. También expresó su deseo de ver una Cuba verdaderamente libre.
Hoy conmemoramos todos los patriotas valientes que han luchado por la libertad del pueblo cubano. Muchos han dado sus vidas por librar a Cuba del régimen brutal, diabólico y comunista de Castro. Espero que en mi vida alcanzaré a ver una Cuba libre y democrática.
Concluyó la conferencia la congresista María Elvira Salazar, también de la Florida, quien se unió a la advertencia de que el socialismo pueda llegar a Estados Unidos. Habló de que hay un concepto erróneo de que lo que sucedió en Cuba y Venezuela no puede pasar acá.
Cuba y Venezuela, that's not gonna happen here. Oh, no, no.
Ella dice que Cuba y Venezuela, se cree que eso no va a pasar aquí porque hay instituciones fuertes y que el socialismo democrático en realidad solo está tratando de encontrar la igualdad. Dice que es una falacia, que el socialismo es socialismo, es socialismo. Dice que hay dos modelos, capitalismo y socialismo, y que hay que ser muy cuidadosos. La congresista opinó que el Día de la Independencia de Cuba era un día triste porque se celebra una libertad que no ha llegado.
Es un día triste porque lo que tenemos que estar es, en realidad, celebrando una libertad que no ha llegado. A mis hermanos cubanos le decimos que estamos con ellos y a los hermanos latinoamericanos y los americanos que están aquí, mucho cuidado que la palabra socialismo no trae nada bueno. Lo único que trae es miseria, opresión y exilio.
Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Muchísimas gracias, Michelle. Esta semana se conmemoró el 126 aniversario de la partida física de José Julián Martí Pérez en Dos Ríos. También conmemoramos el 119 aniversario del establecimiento de la República de Cuba, así como el 36º aniversario de la primera transmisión de Radio Martí. El 21 de mayo también se cumple el centenario del nacimiento del ilustre académico físico nuclear y activista en favor de los derechos humanos y también en favor del desarme, Andrei Sájarov, nombre que lleva el galardón Sájarov del Parlamento Europeo. El doctor Andrei Sájarov fue el padre de la bomba de hidrógeno de la ex Unión Soviética y en el 1975 fue galardonado con el Premio Nobel por su oposición al abuso del poder en la ex-URSS y su ardua labor en favor de los derechos humanos y de los derechos civiles. Los fundadores del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba, entre estos Ricardo Bofill y Pajés y la doctora Marta Fraide, así como el embajador Gustavo Arcos Bernes, se referían a la labor en los 70 en la ex Unión Soviética cuando Andrei Sájarov estableció un comité para la defensa de los derechos humanos, enfrentándose así al férreo poder comunista y estalinista de la ex URSS con la fuerza de su palabra y de su resistencia. Ricardo Bofill y la doctora Marta Fraide, el embajador Arcos Bernes, entre otros, también siempre mencionaron al doctor Andrei Sájarov, incluso a Yuri Orlov como inspiración para en el 1976 establecer dentro de Cuba el primer movimiento de derechos humanos conocido como el Comité Cubano Pro Derechos Humanos y luego del Partido de Derechos Humanos, en que participaron el doctor Samuel Martínez Lara y la doctora Tania Díaz Castro. Pasamos ahora de este recorrido histórico a información que hemos recogido en el Buró de Radio Martí en Nueva York. Figuraron de manera muy prominente en Nueva York los nombres y fotos de los arrestados desde el 30 de abril en La Habana por su intento de acercarse a ver al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. El escritor cubano nacido en La Habana, Enrique del Risco, participó en un evento por el 126 aniversario de la muerte de José Martí en la noche víspera del aniversario del establecimiento de la República de Cuba frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York.
Un grupo de cubanos del área de Nueva York y de Nueva Jersey nos reunimos frente a la misión diplomática cubana ante la ONU para protestar por todas las violaciones de los derechos humanos y fundamentalmente para exigir la libertad de todos los presos políticos ahora mismo, incluidos los que están supuestamente detenidos momentáneamente.
El escritor del Risco dijo que en la manifestación se empleó un proyector.
Para ello proyectamos en la pared de la fachada de la embajada, proyectamos imágenes y con los nombres y los rostros de aquellos que están presos ahora mismo.
Enrique del Risco dijo que la fachada de la misión de Cuba ante Naciones Unidas sirvió de lienzo para plasmar las imágenes y nombres de cada uno de los recientemente detenidos en Cuba.
Entre ellos estaban Luis Manuel Otero Alcántara, Damián de Jesús, Yoandy Montiel, más conocido como el Gato de Cuba, Luis Ángel Cuba, Jaylis Torres Cruz, Taimir García, Inti Soto, Adrián Góngora, Thais Maylene Franco, Mari Carla Ares, Yucian Cancio Vera, Adrián Coronó, Esteban Rodríguez, Luis Robles.
La policía de la ciudad de Nueva York permitió el desarrollo de la manifestación de cubanos que de manera pacífica plasmaban el recinto diplomático con las imágenes y nombres de los detenidos en Cuba, afirmó Enrique del Risco.
La misión, los funcionarios de la misión, supongo que para tratar de intimidarnos, en esta ocasión llamó a la policía, pero la policía, respetando las leyes, ¿no?, de la ciudad y del país, nos permitió manifestarnos pacíficamente, ¿no?, como estábamos.
Enrique del Risco añadió que los manifestantes han expresado su decisión de seguir protestando frente a la misión de Cuba ante la ONU de manera continua. Cuba, Irán, Arabia Saudí, Bielorrusia, China y Turquía serán países reflejados por sellos de correos en Alemania bajo el título Very Important Stamps. Sellos muy importantes. El reconocimiento por el Bundespost, el correo federal alemán, recoge a presos políticos. Entre estos países, también en Cuba y en mayo del 2021, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos lanzó la iniciativa de correo penitenciario Sellos Muy Importantes. En representación de miles de presos de todo el mundo, artistas alemanes retrataron a 10 presos políticos políticos para sellos postales. Los sellos ya han sido impresos y se pueden obtener de manera gratuita en la sede de la organización que vela por los derechos humanos desde su sede en Frankfurt, Alemania. Los retratos de los sellos se han convertido en sellos postales alemanes. Prison Mail, Cartas que Salvan Vidas, expone el parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, que añade que apoyar a las personas encarceladas políticamente no es difícil. La publicación desde el extranjero es un método probado. Cada carta, cada postal puede proteger contra las represalias o incluso la tortura, porque señalan al personal penitenciario que el detenido goza de una gran reputación internacional y que su destino está siendo perseguido de forma crítica en el extranjero. Además, brindan apoyo psicológico. Después de su liberación, los presos informan repetidamente cuánto les ayudaron las cartas enviadas a la prisión, incluso si no conocían a los autores ni su idioma. Esto, según el parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, enviado por el vocero de la Junta, Martín Lecentín. ¿Quiénes son estos 10 presos reflejados en el correo alemán? Son 10 presos que representan a decenas de miles de otros presos políticos a través del mundo, expone el parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Como ejemplo primordial entre estos destacados presos retratados se encuentra la abogada iraní de derechos humanos Nasrin Sotoudeh. La ganadora del Premio Nobel de la Paz fue condenada a 33 años de prisión y 148 latigazos en su país de origen, Irán, por su compromiso con los derechos humanos. También Cuba figura. De Cuba, el crítico del régimen Pablo Moya de la y el rapero Denis Solís González. De Arabia Saudí también el activista de internet Raif Badawi y de Turquía el cantante kurdo Nudem Durak. El retrato del activista por la democracia de Taiwán, Li Ming-che, quien está internado en China, también fue inmortalizado en un sello postal. También está el activista iraní por los derechos de las mujeres, Saba Kord Afshari, y la germano-iraní Najid Taghavi, el bloguero Sergei Petrushkin y la activista de oposición Svetlana Kruprevra están representando a Bielorrusia. ¿Y quiénes son estos artistas que están comprometidos y que son alemanes en los derechos humanos de los demás a través del mundo? Son artistas famosos de Alemania que están detrás de los retratos de los prisioneros, expone Martin Lecentin en el parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Entre estos artistas están Laura Breiling, Tina Berning, Bene Rollman, Heiko Müller, Diana Ejaita y Andreas. Otras 3 personas creativas apoyan la campaña de forma anónima. El apoyo al compromiso de sus colegas proviene del conocido ilustrador Christoph Niemann, quien apoya la campaña a través de sus canales de redes sociales con una ilustración sobre el tema del correo de la prisión. Martin Lecentin expone que la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt se ha comprometido con los presos políticos y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos en Cuba, en particular desde el año 1977. La IGFM, como es conocida por sus siglas en alemán, es una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Alemania. A través de numerosas acciones y campañas, además de otras cuestiones de derechos humanos, aboga reiteradamente por el apoyo de los presos políticos, puntualiza el vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Martin Lecentin. Es notable, estimado radio oyente, que la iniciativa de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos plasme en esta primera ronda de sellos muy importantes a Pablo Moya de la y al rapero Denis Solís González. A esta información, que los retratos de Pablo Moya de la y Denis Solís González se encuentran incluidos en sellos del gobierno federal alemán, nos llega además la información al Buró de Nueva York que Amnistía Internacional ha lanzado lanzado una campaña para enviar firmas al presidente de la República de Cuba para la puesta en libertad de Luis Manuel Otero Alcántara, artista que Amnistía expone se opone a la censura y se encuentra detenido en Cuba. La campaña para recoger firmas en favor de la excarcelación inmediata e incondicional de Luis Manuel Otero Alcántara se dirige al que visita el portal de Amnistía con las siguientes palabras. Si sigues algo de noticias de Cuba, conoces a Luis Manuel Otero Alcántara y sabrás por qué te pedimos que firmes por él. Si no, esta es una explicación breve. Este hombre es un artista cubano de 33 años, una figura emblemática de la oposición pacífica en Cuba. Forma parte del movimiento de San Isidro, que fue creado por un grupo de artistas en protesta por una ley que les restringe su libertad de expresión. El portal de la organización que vela por los derechos humanos también refleja, y cito: desde Amnistía Internacional nos hemos movilizado por él y por la gente del movimiento de San Isidro en varias ocasiones, por encontronazos con las autoridades a las que no les gusta su arte contestatario. En este momento nos preocupa su situación porque el 2 de mayo agentes de la seguridad de Estado cubano le sacaron de su casa y lo llevaron a un hospital mientras estaba en huelga de hambre en protesta por la confiscación de obras de artes suyas. Tiene las visitas tan restringidas que había dudas que si estaba vivo o no. Exigimos su liberación inmediata e incondicional. El hostigamiento hacia este hombre contra Luis Manuel Otero Alcántara y el movimiento de San Isidro es inaceptable, puntualiza Amnistía Internacional. Muchísimas gracias a Michelle Sagué, nuestra colega en Washington. Agradecemos además al escritor cubano ubicado en Nueva York, Enrique del Risco, y a Martin Lesentin en Frankfurt, Alemania, en representación de la IGFM, Sociedad Internacional de Derechos Humanos, y a nuestra productora Patricia Martínez. Le agradezco su compañía y su sintonía para ofrecerle este recorrido de información, hoy también con un poco de historia, y queda de usted de Entre Dos Ríos en Nueva York y para Radio Martí en su 36º aniversario, su servidora Carmen María Rodríguez.